La Universidad Autónoma de la Ciudad de México presenta Archivo Celser. La ruta de las intervenciones extranjeras en América Latina.
Pienso, luego exilio. El caso latinoamericano.
Levántate y mira la montaña, de donde viene el viento, el sol y el agua. Tú que manejas el curso de los ríos.
En los años 60 y 70 del siglo pasado, la llamada Guerra Fría entraba en una nueva etapa en América Latina. Los poderosos de varios países, con el apoyo de Estados Unidos, concentraron gran parte de sus fuerzas para detener los avances de países sudamericanos que luchaban por abrir caminos propios que formaran la base para la construcción de una sociedad libre, justa y democrática.
Juntos iremos, unidos en la sangre. Hoy es el tiempo que puede ser mañana. Líbranos de aquel que nos domina en la miseria.
Por medio de la violencia, se impusieron sistemas dictatoriales, persiguiendo, torturando, asesinando y desapareciendo a gran parte de su población de forma brutal. Esto llevó a que miles de personas salieran de sus países a buscar refugio, a exiliarse. Silvia Dutrenit, profesora investigadora del Instituto Mora, uruguaya exiliada de los 60, residente desde entonces en México, historiadora y doctora en estudios latinoamericanos, comentó para Archivo Celser estos procesos.
Cuando se producen los golpes de Estado en el Cono Sur, uno podría decir, si queremos indicar, podemos decir que en 1964 se produce el primer golpe de Estado, que luego traerá como una seguidilla a partir de la década de los 70, que se encadena con otros golpes de Estado a partir de la década de los 70, y vienen a ser las dictaduras para entonces más modernas, ¿no? Ese golpe de Estado es el del 64, decía, en Brasil, luego vendrá en 1973, primero el de Uruguay y posteriormente el de Chile, y en 1976 el golpe de Estado en Argentina. Sin duda, estos dos golpes de Estado tienen unas características. Están regidos por una doctrina, que es la doctrina de seguridad nacional, donde está muy bien marcado la concepción del enemigo. El enemigo, en primer lugar, el enemigo está dentro de casa. El enemigo es un enemigo interno. Y el enemigo es más allá, va más allá del militante sindical, del militante político, del integrante de los grupos armados. El enemigo es el grupo familiar, el entorno de amistades y demás.
Sobre este tema, Carlos Béjar, historiador y director de la revista Archipiélago, revista cultural interdisciplinaria de nuestra América, quien publicó con diversas personalidades exiliadas de distintos países el libro Exilio Latinoamericano, comentó:
No pediste la guerra, madre tierra, yo lo sé. Canta mi pueblo una canción de paz, detrás de cada puerta está alerta mi pueblo, y ya nadie podrá silenciar su canción, y mañana también cantará.
América Latina y el Caribe ha estado marcada intermitentemente por turbulencias políticas y desgarramientos sociales. Eso es una... a todos los países latinoamericanos esto les ha sucedido, ¿no? Entonces, esta turbulencia política, social, ha sido fuente de este nutrido y diversificado exilio, ¿no? Y que ha llegado a México en oleadas sucesivas, ¿no? A lo largo de la historia, por supuesto también a otros países, cuando se pusieron las cosas muy duras en Brasil, yo me acuerdo, por ejemplo, el que fue presidente, Jorge Enrique Cardoso, estuvo exiliado en Chile. Chile era un país que recogía también a muchos exiliados, Uruguay también. O sea, había ciertos países que eran un poquito más pacíficos en su desarrollo y que eran más fáciles para que la gente fuera allí a refugiarse. Pues después vinieron las dictaduras. En los años 60, 70, particularmente en América Latina, fueron muy difíciles. La Revolución Cubana en 59 desata, ¿no? Abre una etapa de búsqueda de superar la colonización y la neocolonización que había sufrido América Latina, y vienen las luchas por la liberación, ¿no? O sea, la izquierda se vuelve muy protagónica y en casi todos nuestros países hay una efervescencia de cambios sociales. Sabemos que lo que ha marcado América Latina desde el inicio es la injusticia social. O sea, somos productos de la conquista y la colonización, y eso no son palabras fáciles, fueron procesos muy cruentos, muy duros, muy violentos contra las culturas originarias. Entonces somos países que surgimos de un proceso muy duro, ¿no? Donde nuestras culturas originarias son aniquiladas en muchos lugares y en muchos sojuzgadas, pero que se nutren además con la esclavitud. O sea, los 10 millones de africanos que vinieron aquí como esclavos, que se distribuyeron en toda América Latina. Este proceso se agudizó mucho, como repito, en los años 60 y 70 sobre todo, donde proliferaron las dictaduras para parar estos movimientos. Todos recordamos en Chile que Salvador Allende, la Unidad Popular, triunfa pacíficamente en elecciones, ¿no? Y en 73, el famoso 11 de septiembre, pues es aplastado por el ejército, ¿no? Asesinado Allende, y entonces tienen que salir al exilio 1 millón de chilenos, ¿no? Nunca nos tienen cifras precisas, pero salen todos, porque los que se quedan allá pues son asesinados, desaparecidos, encarcelados, etcétera. La represión es durísima, ¿no? En Argentina estaba la dictadura a partir del 76, lo mismo. Los militares estaban en Bolivia, estaban en Uruguay, en Brasil. Entonces casi toda Sudamérica es tomada por la extrema derecha, los militares, y ya hay una represión durísima contra las fuerzas populares, ¿no? La izquierda, los movimientos sociales. Y esto pues es lo que produce el exilio político de aquellos años, ¿no? Y muchos de ellos vienen a México. Entonces México abre las puertas haciendo la tradición, o sea, honor a la tradición larga del exilio.
¿Quiénes apoyaron estas acciones represivas? ¿Contra quiénes y por qué?
Podría identificar el acompañamiento de estos golpes de Estado con la intervención de potencias extranjeras, empresas extranjeras que temían justamente, así como los grupos dominantes en cada uno de los países de América Latina, la reversión de la situación, es decir, un cambio radical, como te comentaba, en el modelo económico y social. Sin lugar a dudas hay que decir, primero, que los ejércitos latinoamericanos tuvieron una escuela, ¿verdad? Un lugar en el cual se formaron, tanto prácticamente como doctrinariamente. Y eso es, la escuela es la escuela norteamericana, es la escuela del Pentágono, es la escuela de las Américas instalada por momentos o durante mucho tiempo en Panamá, en donde se formaron los militares latinoamericanos. No es solo eso, inclusive en el caso uruguayo es muy claro la intervención de agentes norteamericanos para la formación de la policía de investigación, y así que no es solo en el campo de las Fuerzas Armadas que recibieron instrucción, sino que los mismos agentes han estado participando de Estados Unidos, han estado participando directamente en los centros de las inteligencias policiales para instruir en lo que tiene que ver con la intervención, los interrogatorios y las consecuencias torturas a aquellos militantes políticos, sindicales y también a integrantes de las guerrillas. En el caso chileno es muy claro también la intervención de algunas empresas norteamericanas que tenían intereses económicos en Chile y que por lo tanto se sintieron más que amenazadas a partir del triunfo de Salvador Allende y de la instauración del gobierno socialista.
Las fuerzas de la derecha latinoamericana son herencia de la etapa colonial, son las oligarquías, son los ricos, ¿no? Las oligarquías, la burguesía latinoamericana siempre tuvo una inclinación o lógicamente política muy clara, ¿no? Eso inclusive es causa de la desintegración latinoamericana. Nunca hemos podido integrarnos, no hay una unidad latinoamericana, porque las oligarquías prefirieron tener los países aislados para aprovecharse de ellos, de sus riquezas naturales y de su población trabajadora. Las oligarquías tienen su primer instrumento, lógicamente, en las empresas, ¿no? Las organizaciones comerciales, industriales, en fin. No dejemos de notar que ya el papel de Estados Unidos es muy importante, ¿no? Estados Unidos, como antes fueron en la colonia España, Inglaterra, los países europeos, pues Estados Unidos, después de la guerra con España en 1898, pues ya termina de acabarse, de echarse al buche a toda América Latina, ¿no? La doctrina Monroe, fíjate, fue de 1823, América para los americanos, o sea, los norteamericanos querían sacar a los europeos de aquí siempre para quedarse ellos con el continente, era, ¿no? Entonces, en estas luchas de los años 60, 70, el papel de Estados Unidos está atrás, siempre muy, muy activo, ¿no? Y muy visible, inclusive, ¿no?
Ventarrón del exilio, sin dinero, sin papeles, sobreviviendo al día, 84 meses de extranjero, huyendo del hambre y la policía. Así viví, nostalgiando el futuro, sueño feroz en frágil armadura, pero cuando volví con gran apuro, hallé mi pueblo en otra cobertura. Entré a pecar y me hice practicante del rito electoral, paja vibrante. Víctima voluntaria de mi audacia, piso otra vez la arena del destierro, y me digo con una voz de entierro que poco me duró la democracia.
Poema de Jorge Mancilla Torres en Pienso Luego Exilio, La Paz, Bolivia, 1986.
Agradeceremos sus comentarios a nuestro correo radio@uacm.edu.mx. Producción y voz, Juan Manuel Strub. Asistente de producción, Gabriel Delgado. Información temática, Archivo Marta y Gregorio Seltzer.
Coordinación de Comunicación e Informática, Área de Radio. Esta es una producción de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.